Arratsaldeon lur eta murmurreko entzuleok. Arratsaldeko hirurak dira eta bi ostegunero bezala hemen gaude irrati askeko estudioetatik lurrari ahotsa ematen, ikasten eta konpartitzen bizilurreko kideak Alasne eta Miren. Hau Alasne.
Aupa, arratsaldeon. Gaurko programan ikastaro baten berri emango dizuegu. Baserritik mundura ikastaroa. Elikadura burujabetza eta agroekologiari buruz, unibertsitatean dauden formazioa eta ikerketa eremuak zabaltzeko asmoz sortutako ikastaroa. Ikastaro honen sorkuntzan hainbat elkarte erakunde lagundu dute, hala nola, Etxalde Nekazari Mugimendua, EHN Bizkaia Nekazal Sindikatua, eta Egoa Gizarte Mugimenduen eta Kooperazio Kritikoa Ikerketa Taldea, Euskal Herriko Unibertsitateko Garapen eta Nazioarteko Kooperazioarekin Ikerketa Institutua, eta Gipuzkoako Foru Aldundiko laguntzarekin.
Beatriz Casado, integrante de la Coordinación Político-Pedagógica del curso Baserritik Mundura. Aupa, Bea, arratsaldeon.
Kaixo, Miren, arratsaldeon.
Bueno, pues nos decías que han sido más de 3 años de trabajo antes de conseguir poner en marcha este curso y que es considerado por varias personas como innovador, algo nuevo y demás. ¿Por qué habéis necesitado tanto tiempo? ¿Qué habéis andado haciendo en estos 3 años?
Bueno, digamos que la propuesta surge a través del sindicato Ene Vizcaya, el sindicato agrario Ene Vizcaya, que había detectado un vacío en la oferta formativa del ámbito universitario vasco en el que no había ningún curso de formación con esta perspectiva, ¿no? A nivel de temática de soberanía alimentaria y el modelo agroecológico de producción, distribución y consumo de alimentos. Y también con una metodología que venga de la trayectoria y de los procesos de formación campesinos, ¿no? Entonces, en ese sentido, con esta propuesta, pues hemos querido conjugar la educación popular, la formación política, la investigación y el conocimiento científico desde una perspectiva crítica, y para ello nos hemos inspirado en los procesos de formación de la vía campesina, especialmente en la experiencia de la Escuela Nacional Florestan Fernández del MST de Brasil, que lleva años desarrollando procesos de formación en colaboración con universidades brasileñas. Entonces, bueno, no nos hemos inventado nada, sino que aprendemos del movimiento campesino internacional y tratamos de adaptar algunos elementos de esa metodología al contexto vasco. Entonces, uh-huh. Claro, adaptar una metodología a una realidad diferente pues siempre lleva bastante tiempo, sobre todo si eso se hace en colaboración, ¿no?, de dos entidades con identidades tan diferentes como es un sindicato agrario y un instituto universitario.
Claro, y además propuestas que se llevaban a cabo en otros entornos, países, en otras realidades, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Y bueno, entonces, ¿por qué lo consideramos un curso innovador y diferente? ¿Cuáles serían esas características o esas claves que lo hacen un poco novedoso frente a otros cursos que pueda ofrecer la universidad?
Bueno, pues podríamos decir que hay como 3 elementos que marcan la identidad del curso. Uno de ellos es el enfoque de sujetos, otro es el sistema de alternancia y otro es la coordinación político-pedagógica. Voy a explicar un poquito cada uno
para
de ellos porque con estas palabras cuesta un poquito. Entonces, bueno, el enfoque de sujetos lo que trata de transmitir es esa ruptura entre el modelo unidireccional de formación, ¿no?, en el que la persona que forma o el profesorado es el que tiene el conocimiento y lo transmite de forma unidireccional a quien lo recibe, ¿no? Uh-huh. Que normalmente se supone que el alumnado tiene una actitud pasiva, que no conoce y que está ahí para recibir el conocimiento. En esta propuesta tratamos de romper eso y dar una bidireccionalidad al proceso formativo en el que todas las personas que participamos, profesorado, coordinación y alumnado, tienen cosas que aprender y que enseñar. Entonces se da esa bidireccionalidad. ¿Y cómo hacemos eso? Pues para que todas aprendamos y enseñemos, El curso contempla la organización de las personas participantes en grupos de trabajo que hemos llamado núcleos territoriales. Uh-huh. Entonces tenemos 4 núcleos territoriales en el que hemos agrupado al alumnado del curso. Uh-huh. Por otro lado, el sistema de alternancia. ¿Qué es esto? Pues esto es desarrollar el curso en diferentes tiempos y espacios. Y eso quiere decir desarrollarlo por etapas. Concretamente, en esta primera edición, estamos desarrollando el curso en 4 tiempos universitarios y 3 tiempos comunitarios, que son los meses que hay entre esos tiempos universitarios. Los tiempos universitarios son intensivos, es decir, son 4 días de convivencia, y los estamos desarrollando en diferentes lugares del territorio vasco donde existen experiencias de referencia en materia de transición agroecológica y soberanía alimentaria. El primero de ellos lo hicimos en Serain, el segundo lo hicimos en Ondarru para incorporar un poco pues la problemática del sector pesquero. Uh-huh. Y el tercero lo acabamos de terminarlo ahora mismo, a principios de julio en Iparralde, que hemos estado allí pues junto con el Sindicato Agrario Laborantza Ganbara, que pertenece uh-huh. también al movimiento campesino Etxalde, y hemos estado conociendo diferentes experiencias en Iparralde, ¿no? Que son referenciales para la gente de Goalde. Y el cuarto lo haremos dos días en la universidad y otros 2 días en Beizama. Uh-huh. Y luego el tercer elemento que comentaba, que es la coordinación político-pedagógica, se trata de un colectivo que se encarga de coordinar, como su propio nombre indica, y de dinamizar el proceso, pero sobre todo de acompañar pedagógicamente el proceso y a los núcleos territoriales en el desarrollo de las investigaciones. Uh-huh. Y también de acompañar pues en esta adaptación, ¿no?, y en la incorporación de la educación popular a la propuesta, pues al equipo pedagógico, ¿no?, que uh-huh. no todo el mundo procede de, no conoce o aplica estas metodologías. Entonces la CPP es un colectivo mixto, está conformado por gente del propio Sindicato Agrario Vasco y de Etxalde, y por gente que viene más del ámbito universitario. Entonces se conjugan esa doble visión, esa doble perspectiva de la universidad y el movimiento campesino vasco, y también se encarga de garantizar pues toda la logística y todo lo que implica una dinamización de un proceso como este, ¿no?
Uh-huh. Entonces eso conforma un poco la coordinación político-pedagógica. Y los otros 2 grupos, el alumnado y el equipo pedagógico, estaría compuesto por quién, por qué perfiles, porque hemos leído que es muy importante que sean perfiles diferentes, ¿no? Va más allá de gente que está trabajando en el primer sector.
Sí, la propuesta del curso, la perspectiva del curso, buscaba poner en contacto y a trabajar y a investigar conjuntamente a gente de diferentes ámbitos que ya están trabajando en la soberanía alimentaria o en procesos de transición agroecológica o que tenían intención de ello, ¿no? Entonces, en el alumnado pues tenemos a 23 personas actualmente. Uh-huh. Y tenemos a gente que son baserritarras o que están en proceso de instalación en el sector agrario. Tenemos también a militantes, activistas o personas liberadas de organizaciones y movimientos sociales, ¿no? De sindicatos, de ONGs, de colectivos y redes feministas, de grupos de consumo. Personas que trabajan también desde el ámbito de las administraciones públicas, bien directamente, o que trabajan asesorando, ¿no?, a ayuntamientos o siendo técnicos de dinamización de ferias de comercialización, en fin, todo eso. Uh-huh. Y luego en el colectivo, en el equipo pedagógico, hemos organizado al equipo en parejas pedagógicas. Cada una de las asignaturas las dinamiza una pareja. Uh-huh. Y hemos intentado conjugar también esa doble visión, ¿no? Gente que aporta más una visión más académica, más de investigación, o gente que viene más de la perspectiva de educación popular del ámbito agrario. También intentando conjugar ahí una cuestión de género, uh-huh. que haya en cada pareja hombres y mujeres, uh-huh. y la cuestión del idioma también ha sido muy importante, ¿no? Garantizar que por lo menos en cada una de las parejas una de las personas, si no las 2 en muchos de los casos, hable euskera.
Uh-huh. Y entonces todas estas personas de la coordinación político-pedagógica, alumnado, profesorado, se encuentran físicamente en algunos momentos y luego trabajan en otros momentos separadamente cada uno en su territorio, ¿no? ¿Cómo estructuráis?
Sí, como te decía, lo del sistema de alternancia uh-huh. Hace que tengamos 4 momentos de convivencia en el que nos juntamos durante 4 días. Y luego en los tiempos comunitarios, que son también muy importantes, los núcleos territoriales, es decir, las alumnas y alumnos, se reúnen para trabajar diferentes tareas relacionadas con el proceso de investigación y también con las asignaturas. Cada asignatura tiene su guía didáctica, tenemos una plataforma virtual donde también hemos hecho algunos foros, donde disponibilizamos los vídeos que hemos ido grabando también de cada uno de los módulos de convivencia, de las etapas de convivencia. Y bueno, también cuando se reúnen los núcleos territoriales hay una persona de la coordinación político-pedagógica que acompaña a cada uno de los núcleos, ¿no? Pues para resolver las dudas, para ver, detectar que si necesitan un apoyo metodológico, un apoyo más temático, o presentarles a algún agente del territorio que les puede contribuir en su proceso.
Hablando de todo este proceso en su conjunto, ¿cuáles son esas asignaturas que se tratan o cuáles son los temas que utilizáis como herramienta formativa para hacer todo este trabajo?
Sí, pues como te decía, son 10 asignaturas y las hemos distribuido en 3 módulos. El primer módulo sería algo con que te aporta una visión más general de la globalización y el modelo neoliberal de la globalización que ha implementado el capitalismo, y luego eso cómo se concreta en el ámbito de la alimentación, ¿no? Explorando un poquito más, analizando un poco más cómo se ha desarrollado históricamente el modelo agroindustrial a nivel global y cómo eso se ha concretado en Euskal Herria. Ahí ya tendríamos 3 asignaturas. El segundo módulo es más dedicado a entender el enfoque teórico o la agenda política y los actores estratégicos de la soberanía alimentaria y de la agroecología, ¿no? Que sería como el camino para construir soberanía alimentaria. Por otro lado, el tercer módulo, que sería va aterrizando en cuestiones más prácticas, se enfoca más en las políticas públicas para la soberanía alimentaria. Otra de las asignaturas sobre la economía social y solidaria, ¿no? Y esos vínculos que tiene con la soberanía alimentaria. Y en tercer lugar sería la soberanía alimentaria y la agroecología práctica desde ya, es decir, conocer experiencias que desde ya están construyendo soberanía alimentaria en el territorio. Y luego tendríamos una asignatura transversal que es de educación, comunicación y educación popular, que se da durante todo el curso en los diferentes módulos. Y por otro lado, el tema del feminismo, hemos tratado de que esté transversalizado en todas las asignaturas, pero sí, una de las cosas que ya estamos detectando en esta primera edición es que para próximas ediciones vamos a introducir una nueva asignatura que va a ser feminismo campesino. Porque a pesar de que la transversalidad está muy bien, pero pensamos que es necesario darle un espacio. El propio grupo ha solicitado que se diera ese espacio específico.
Entonces, están trabajando todas estas asignaturas con acompañamiento a lo largo del curso, tanto en los encuentros físicos como cuando están cada uno en su territorio, y ahora están empezando a implementar una investigación cada uno de los grupos. ¿Cuáles son o de qué van un poco estas investigaciones que ellas han escogido poner en marcha, ¿no?
Sí, en el primero de los módulos lo que se pedía en el primer tiempo comunitario era como hacer un diagnóstico del territorio, ¿no? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué agentes hay trabajando en materia de soberanía alimentaria? Y luego que las propias personas de cada núcleo fueran consensuando cuál era el tema y el proceso en el que les apetecía enfocar la investigación. Luego, en el segundo tiempo comunitario, han hecho un diagnóstico más situado, ¿no? Ya cuando habían decidido la temática y los agentes con los que trabajar, ver qué necesidades había en ese proceso de investigación, cómo se podía contribuir con el proceso de investigación a esas experiencias. Y ahora, en este tiempo comunitario, ya han hecho parte del trabajo de campo. En el tercero, pues han hecho entrevistas, observación, talleres, y están en esa fase, ¿no? De recogida de información y de análisis de la información para luego hacer la devolución a las experiencias. Y en concreto, pues bueno, cada uno de los núcleos ha definido una investigación, no sé si nos da el tiempo para entrar en todas, que todas son súper interesantes, pero bueno, así como a grandes rasgos podemos decir que uno de los núcleos de Gipuzkoa se ha centrado en estudiar los modelos o hábitos de consumo de alimentos en el ámbito escolar, concretamente en una ikastola de Ordizia. y están analizando e intentando potenciar las iniciativas que la propia Ikastola ya desarrollaba para ver cómo se puede contribuir a mejorarlas. Cómo llegar a las familias, cómo trabajar de otra forma desde la huerta escolar, con el comedor escolar también. Entonces están definiendo junto con la escuela cómo hacer eso, ¿no? Y están detectando cómo mejorar esas propuestas que ya estaban en marcha. Ajá. Otro de los grupos pues trabaja con diferentes colectivos, viendo cómo ya estaban trabajando el tema de la soberanía alimentaria. Y lo que están trabajando en concreto con 4 colectivos. En Donostia con un tal de feminista que ya trabajaba con esta perspectiva, con chornas de Rentería, viendo cómo en las fiestas se estaba ya incorporando el criterio de soberanía alimentaria a las chornas, uh-huh. y viendo cómo algunas cosas están siendo aciertos y otras pues están como viendo cómo mejorarlo, ¿no? Uh-huh. Otro con Gasteche de Deva y también en Mutriku. Y lo que están haciendo en este núcleo territorial es ver qué cosas estaban funcionando en uno de los lugares para juntarles y contarse esas experiencias, uh-huh. y que unas sirvan de referencia para otras, ¿no? Uh-huh. Entonces, concretamente entre el Gasteche y las Chornas está viendo ahí como bastante vinculación.
O sea, me parece que el mismo curso en sí, uno de los objetivos y resultados que ella está consiguiendo es generar alianzas y redes, tanto entre las personas que lo componéis, pero también con esas experiencias que visitáis o que invitáis, y luego además a través de las investigaciones, porque están recogiendo un montón de información que a lo mejor hasta ahora no teníamos, tanto desde el movimiento campesino o desde la universidad, para saber qué es lo que está en marcha y cuáles son las ideas que ya están funcionando para promover la soberanía alimentaria y ponerles en contacto entre ellas mismas.
Eso es. Una de las cuestiones que el propio sindicato ha detectado y, vamos, que pasa también en otros contextos, uh-huh. es que cada vez hay más iniciativas, uh-huh. tanto desde el consumo como desde la producción, como desde la comercialización y la distribución, que trabajan con criterios agroecológicos y de soberanía alimentaria. Pero en muchas de esas ocasiones no hay contacto entre ellas, no hay articulación y estamos como en ese paso, ¿no? Uh-huh. Entonces pensamos que el curso sí es una oportunidad y es una herramienta fantástica para trabajar en esa perspectiva, de poner en contacto, trabajar conjuntamente, analizar cada uno de los procesos conjuntamente desde diferentes perspectivas. Pensamos que sumar capacidades, sumar perspectivas es fundamental.
Claro, además tener en cuenta que están participando en esos grupos personas que trabajan en administraciones públicas, entendiendo lo público como un bien común, como algo que debería, un ejercicio que debería ser de todas, de construcción colectiva, pues me parece muy interesante porque también les da pie a que puedan conocer otras experiencias que están poniéndose en marcha y que puedan también desde las propias administraciones apoyar esos procesos.
Efectivamente, al final el ámbito público pues es un, digamos, impulsor o detractor de muchas iniciativas, ¿no? Y la disputa por esos recursos y por esas instituciones y espacios públicos para apoyar los procesos de soberanía alimentaria también nos parece fundamental. Y qué mejor que involucrar en la propia formación a gente que ya está en esos espacios y ponerlos en diálogo con las propias experiencias que ya están en marcha.
Pues vea qué interesante. Sí que es un curso innovador y muy importante para impulsar la soberanía alimentaria en nuestro territorio. A mí me están dando ganas de apuntarme. ¿Qué sensación tiene el grupo, el alumnado hasta ahora? ¿Cómo lo ves? ¿Están todavía con fuerzas? ¿Está llegando la recta final y empiezan a decaer? Un poco, ¿cómo lo sentís? Ahora estáis volviendo de la tercera etapa, que ha sido muy intensa también.
Sí, pues la verdad es que estamos haciendo como una especie de evaluación continua de uh-huh. todo el proceso y a cada una de las etapas estamos pasando como unos, bueno, estamos haciéndolo de diferentes formas, ¿no? Pero una de ellas es a través de unos formularios en el que les preguntamos qué va mejor, qué satisface más y qué menos y estas cosas. Y la verdad es que está siendo toda una sorpresa el feedback, ¿no?, que nos está llegando del propio grupo. La metodología es una de las cosas más valoradas, el tema de la incorporación del euskera también es una de las cosas que más se está resaltando por parte del grupo. Uh-huh. Y vemos que la motivación del grupo está increciendo. Sí, al principio la primera etapa fue como muy deslumbrante, ¿no? De, ¡buah, sí, realmente es una metodología nueva, estamos haciendo algo nuevo! Pero estaban, yo creo, también como en esa sensación de, vamos a ver si realmente es algo novedoso o es solamente un discurso, ¿no? Uh-huh. Esto de que vamos a participar de las decisiones, de que es un proceso cogestionado entre todas las personas, que todas podemos aportar. Y yo creo que conforme hemos ido avanzando en las etapas y hemos ido también posibilitando que fueran asumiendo protagonismo dentro de la propia propuesta las alumnas y los alumnos, están como motivándose cada vez más. Y claro, también el vínculo que se hace en el grupo está creciendo y está funcionando muy bien. Ten en cuenta que los encuentros de convivencia pues también generan ese vínculo interpersonal, ¿no? Y en ese sentido estamos muy contentas también con la respuesta del grupo. Cada propuesta es acogida de una forma asombrosa e incluso van superando como las expectativas, digamos. Uh-huh. Entonces, por ese lado, les vemos cada vez más motivadas y eso también nos sirve a nosotras como motivación para seguir, ¿no? Uh-huh. Y para seguir cada vez con más ilusión en esta primera edición. Dicen que toda primera edición pues tiene esto, ¿no? De que al ser tan novedoso y tan diferente, pues hace que toda la gente lo viva con mucha ilusión y en esas estamos.
Uh-huh. Y esos encuentros presenciales, tengo entendido que son muy intensos porque hay mucha carga lectiva, por así decir, pero también hay mucha carga también de otros espacios más informales, pero que también son de aprendizaje, ¿no? Y que también incorporáis otras metodologías del movimiento, como puede ser la mística y demás. Uh-huh. ¿Eso cómo lo valoras?
Bueno, sí, lo que trasladamos y lo que está en la propuesta y explicamos desde el primer momento es que todo lo que hacemos, y no solamente lo que hacemos, sino el cómo lo hacemos en el curso, es formación. Entonces, no solamente en el momento en el que estás en una clase o en un aula recibiendo un contenido, te estás formando, sino que en el propio trabajo del núcleo territorial, en el debate, o en cómo nos comunicamos cuando salimos fuera o estamos en un espacio más informal, uh-huh. Cómo nos cuidamos o no cuidamos, todo eso es formativo. Entonces, cada uno de los núcleos, por ejemplo, hemos propuesto cuatro tareas, ¿no? Una de ellas es la coordinación del grupo, otra es los cuidados, otra de ellas es el registro y la memoria, y otra es lo lúdico festivo. Entonces, esas tareas van rotando y a cada una de las etapas le toca a una persona o dos de cada núcleo asumir estas tareas. Y se encargan esas personas de dinamizar esa parte. Lo que me preguntabas de las místicas es algo que para aquí, ¿no? Para el norte sobre todo, es bastante novedoso y que el movimiento campesino, sobre todo en Latinoamérica, lo ha tenido muy trabajado y muy incorporado desde hace muchos años. Es decir, la motivación y la vinculación con los procesos no se consigue solamente a nivel racional, sino que sobre todo se consigue cuando pones en marcha otros lenguajes, otros mecanismos, ¿no? Y en esto nos referimos pues a cuestiones más emocionales, más espirituales, con lenguajes más simbólicos a través de las músicas, de los poemas, trayendo parte de la historia y de la cultura vasca, ¿no? al curso y a esa recuperación. Y en ese sentido, el tema de las místicas está funcionando súper bien. Estamos sorprendidas también en esto e incluso sorprendidas porque están superando todas las expectativas. En la primera etapa fuimos la coordinación político-pedagógica quienes preparamos y mostramos, ¿no? Y entusiasmamos al grupo preparando varias místicas, no solamente en un momento del día, sino a lo largo de cada día, conectadas también con los temas que se trabajaban cada día. Uh-huh. Y luego les lanzamos el desafío de que en cada etapa, como son cuatro días, son cuatro núcleos, cada núcleo se ocupa de pensar y planificar y organizar la mística de cada uno de esos días. Uh-huh. Y como te digo, en ese sentido nos están sorprendiendo pues tanto las habilidades artísticas y el bagaje también y el conocimiento, ¿no?, cultural del mundo agrario vasco que hay en el grupo y cómo lo están trayendo al curso. Entonces están incorporando esa dimensión formativa muy bien, la verdad, de forma sorprendente. Digamos que hay una mística vasca que hay que seguir trabajando.
Está oculta y
sí,
estamos...
Sí, digamos que
flote.
Sí, si se trabaja y se dan algunos toques de algunos elementos, pues brota, ¿no? Y brota de una forma muy bonita.
Y bueno, ya nos queda muy poquito tiempo. Cuéntanos, ¿cuáles son los próximos pasos? Y la pregunta del millón, ¿va a haber una segunda edición? ¿Nos vamos a poder apuntar todas las que no nos apuntamos la primera vez o qué?
Bueno, pues a ver, vamos primero con los próximos pasos. Justo tenemos el día 23 de septiembre, unas jornadas abiertas en Sarrico, lo vamos a hacer. Y en esas jornadas pues vamos a invitar a diferentes experiencias, tanto del ámbito de la educación, que trabaja en temas de soberanía alimentaria, como desde las políticas públicas, desde el tema de comercialización y economía social y solidaria y el tema del poder popular. En cada uno de estos vamos a hacer como 4 talleres y también cada uno de los núcleos territoriales van a explicar un poco cómo han desarrollado el proceso de investigación. Entonces, de esta forma vamos a llevar a la universidad el curso y a empezar a contar un poco cómo estamos trabajando las investigaciones. Y luego el cierre del curso será en octubre, del 27 al 30 de octubre, y también vamos a hacer unas jornadas abiertas, unas en Leioa, el día 27 de octubre, y durante todo el día, y otra el 28 de octubre en Donosti, en Ibaeta. Y ahí les hemos propuesto a los núcleos que presenten las investigaciones, que traten de movilizar a los agentes con los que han estado desarrollando las investigaciones y que vengan a la universidad también, ¿no?, a presentar junto con ellos las investigaciones. Y bueno, ya hay algunas sorpresas ahí que estamos preparando para esos 2 días. Y luego los otros 2 días que quedan nos iremos a Beizama a evaluar el proceso en su conjunto, a hacer un cierre más íntimo, digamos, de todo el proceso. Sobre próximas ediciones, pues bueno, tienen que darse muchos factores para que haya una segunda edición, pero somos optimistas y tenemos muchas ganas de que eso suceda. Y todo indica que sí, ¿no? Que puede haber hay muchas papeletas para que haya una segunda edición en el 2017 de Base Retimundura.
Bueno, pues eso esperamos. Anotadas las fechas de las actividades abiertas, el 23 de septiembre en Sarrico, el 27 en Leioa y el 28 en Donosti, de octubre, estas 2 últimas. Iremos informando también desde aquí, desde Lurretan Murmur. Esperamos, pues cuando cerréis, volver a teneros por aquí para hablar de las investigaciones, de que, bueno, de cómo habéis hecho ese cierre del curso.
¿Podemos decirle a algún núcleo que venga a presentarla?
Claro, claro, claro. Y nada, Bea, muchas gracias por estar aquí. Baserritik Mundura, nuestra alimentación en juego, un curso clave para construir la soberanía alimentaria en Euskal Herria.
Berdin, eskerrik asko a todos.
Eta hau da guztia gaurkoz. Gogoratu, bi ostegunero behin, 97 uhin askeatatik lurrari ahotsa ematen diogula eta gero online webgunean entzun nahi duzunerako. Gaur ez dugu ez agenda, ez abestirik, baino urrengo hilabetearekin oporrak datorrenez, musikala izango dugu lur eta murmurren. Elikadura burujabetza, feminismoa, errefusiatuak, lurren okupazioa, gaiekin lotutako abesti nazional zein internazionalak.
Ez galdu urrengo programak eta uda soriontsua eta burujabetza izan. Agur lur eta murmur.
Agur.